en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Compromiso Minero, juntos construimos la minería del futuro. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Ofertas RE de Cruz Verde y entra a latangwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este martes 29 de abril, siendo las 7 de la tarde con 5 minutos. Ya estamos listos y dispuestos para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país junto a Mara Seguini. ¿Qué tal, Mara?
Muy bien, ¿cómo estás tú, José Francisco?
Muy bien, pues muchas gracias. Como día martes, aquí con energía.
Mira tú, ¿ah?
Semana corta, además.
Semana corta,
más o menos corta, sí.
Sí,
día complejo.
Porque además, pese que es feriado el jueves, nosotros el viernes les vamos a tener una entrevista en profundidad a quien llegó la hora en Radio Agricultura, muy, muy interesante.
Exactamente, una conversación realmente notable la que se viene el viernes, así que nosotros vamos a estar al pie del cañón en ese interferiado, día sándwich se llamaba en mis tiempos, yo me lo tomaba con seriedad,
sí.
así que bien. Y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, arroba llegó la hora 921, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el más 569-5304-3903. Vamos con el editorial. Más de 400,000 personas viven en campamentos en Chile. Hoy la Fundación Techo Chile presentó su Catastro Nacional de Campamentos. En él aseguran que en nuestro país hay 1,428 campamentos donde habitan 120,584 familias. Esto es una verdadera cifra récord para nuestro país, que venía derrotando esta situación hasta hace algunos años atrás. Pero entre la pandemia, el 18 de octubre y la crisis inmobiliaria, este problema se ha profundizado y promete aumentar en los próximos años. Independientemente de que, tal como hemos dicho aquí anteriormente, el Techo Chile no aclara aún su participación en el caso convenios en la región de Antofagasta, aún así debemos estar atentos a lo que nos dicen, porque es un problema grave que esconde muchas vulnerabilidades que tenemos la misión de superar. Y por eso mismo, no parecen acertadas las declaraciones de la candidata presidencial Carolina Tohá, en que dice que hay que asentar los campamentos en el lugar en que están, porque esto puede ser tener un efecto llamada y transformarse en una forma de saltarse la fila para quienes frente a quienes pacientemente esperan una solución habitacional. Mejor pongamos los esfuerzos en resolver la crisis habitacional y no en parchar el problema.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini.
Bueno, y como buen día martes, no puede faltar nuestro querido Cristian Pizarro, editor del Mercurio. Cristian, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, Mara, ¿qué tal? Saludos a ti y a José Francisco. Estuvimos la semana pasada presencialmente.
Así es, doy fe.
No estaba Mara, así que estuvimos ahí.
Y la última vez que vino presencial no estaba José Francisco.
Sí, nos estamos turnando.
Así que nos está cerruchando el piso ahí.
Tres son multitud.
No.
Tres son multitud.
Ahí está. No, en el mejor caso, ¿viste?
Yo voy a ir, la próxima vez que vaya es cuando estén los dos.
Ah, me parece, esa es la condición.
Oye, Cristian, abramos la conversación porque la semana pasada abrimos hablamos sobre lo que estaba pasando en la oposición. Y esta semana parece que es en el oficialismo donde está todo un poco más revuelto a propósito de la candidatura de Paulina Bogdanovich, de que su bajada, de que ahora algunos en el partido dicen y piden que vuelva a subir su candidatura en una relación del Partido Socialista con el PPD que está más o menos tensionada por esta carrera presidencial. ¿Cómo estás viendo tú lo que está pasando?
Sí, pues efectivamente se produjo uno de los escenarios que todos estimábamos altamente probable y que decía relación con que la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bogdanovich, la senadora, que había levantado intempestivamente su candidatura a las primarias, la bajara, cosa que, ¿cierto?, se anunció ayer. Esto, bueno, evidentemente fortalece, a pesar de que el Partido Socialista aún no le endosa el apoyo a Carolina Tohá, ella misma, es decir, Paulina Bogdanovich, ha dicho que sí, que ella es partidaria de que eso ocurra, pero como tú bien recuerdas, José Francisco, hay algunas voces que, hasta donde yo entiendo y por lo que reporté durante el día, son más bien minoritarias, que estarían planteando la opción de que Paulina Bogdanovich se vuelva a subir a la carrera. Recordemos que la inscripción de primaria se cierra esta noche, a medianoche, día 29, y por eso esta cantidad de movimiento. La gente que no sigue la política tan de cerca podrá preguntarse qué es lo que está pasando. Todos se volvieron locos. Bueno, hay algo de eso, tal vez, pero también están corriendo ciertos plazos para que los que deseen, ¿cierto?, y inscriban primarias voluntarias y reciban recursos y apoyo del CERVEL, lo hagan hasta hoy día a las 12 de la noche. Yo veo, no sé, altamente difícil e improbable que se resucite a Paulina Bogdanovich, ¿cierto?, por muy cerca que estemos de la Pascua de Resurrección, pero me parece que sería ya un espectáculo un poquitito dantesco, es decir, subirla intempestivamente, bajarla a los 15 días y volverla a subir. Yo no sé si esto es una situación así resiste. Camilo Escalona, secretario general de la colectividad, lo planteó ayer. Como tú bien dices, hay otros que lo han secundado, pero yo quiero pensar, por el bien de todos, de que se trata de declaraciones un poco acaloradas, digamos.
Y en ese escenario, porque la verdad es que sí, como bien dices tú, que volviera a resucitar la candidatura Paulina Bogdanovich sería ya prácticamente partir con desventaja, porque después de esa señal de inestabilidad se le vuelve bastante complejo el escenario. Pero en caso que eso no ocurra, el Partido Socialista decide apoyar a Carolina Tohá, vamos a seguir hasta ahora la información que tenemos, decide acompañar a Tohá, pero evidentemente con condiciones de tener un lugar relevante en su campaña. Eso implica una negociación bastante compleja, porque en el fondo decir bajamos nuestra campaña para que no haya división dentro del socialismo democrático, porque podríamos especular que de tener dos candidatas podría ser que tanto Gonzalo Winter o Janet Jara ganaran esa primaria con porcentajes más bajos, tal vez. Mi duda es, ¿cómo ves esta negociación interna? Decir, o sea, sacrificamos nuestra cabeza, pero acá queremos algo a cambio.
Sí, lo que pasa, Mara, es que sacrificamos nuestra cabeza, así suena como si Paulina Bogdanovich fuera portadora de un apoyo dentro del mundo oficialista relevante, y eso sabemos perfectamente que no es así. En alguna medida, la bajada de ella tiene que ver con que no estaba marcando absolutamente nada en las encuestas. Entonces, a ver, seguir en una carrera que la podía dejar prácticamente en el último lugar del mundo, como diría Montaner, digamos, en el último lugar de la primaria, a un partido tan importante dentro de la izquierda como el Partido Socialista, creo yo que es un escenario al que ninguno de ellos se quiere acercar. Entonces, mira, yo más que una negociación, porque tampoco el mundo del PPD tiene mucho con qué pagar esta bajada de Paulina Bogdanovich, porque estas cosas al final terminan teniendo efectos parlamentarios en la negociación parlamentaria. Pero el Partido por la Democracia tiene, creo que, 3 diputados y 2 senadores. Es decir, es una representación bastante menguada. En consecuencia, yo creo que lo que va a terminar ocurriendo es que, a contrapelo, porque hay unos roces, hay un malestar ahí al interior del socialismo democrático entre el PPD y el PS, por la hegemonía del sector, ahí es una historia larga, que yo creo que da para más que para una respuesta así en el programa, pero que tiene que ver con quienes han llevado un poco la batuta en ese mundo. Entonces, bueno, efectivamente, yo creo que se van a terminar teniendo que acoplar, ¿cierto?, en torno a la figura de Carolina Tohá. Acuérdense, va a entrar gente del mundo socialista, importantes nombres a esa campaña. No nos extrañemos que el generalísimo de Tohá termine siendo alguien del PS, y por tanto se dé una señal de unidad. Al final son dos partidos que están llamados a entenderse. Son dos partidos, yo lo he dicho en otras ocasiones, que es como lo que ocurre en la centro-derecha, o lo que ocurría históricamente cuando en ese mundo solo existía Renovación Nacional y la UDI. ¿Cuántos encontrones, cuántas peleas, cuántas divisiones hubo? Bueno, hasta que al final se terminan teniendo que entender. Con mejor o peor cara, pero hay que llegar a acuerdo. Y creo yo que en este minuto el liderazgo, ¿cierto?, independiente de que no es un liderazgo arrollador el de Carolina Tohá, porque si fuera así de arrollador no existirían estos problemas. Ella es un liderazgo que yo creo que se ha visto fortalecido en los últimos días. También el Partido Radical endosó su apoyo el sábado, hace ya más de una semana el Partido Liberal, que será muy chico y todo, pero va ayudando, ahora el Partido Socialista. Es decir, si esto se mantuviera o si ocurriera lo que estamos conversando, porque hay que ser presente que mientras conversamos acá, el Partido Socialista está desarrollando, hasta donde yo entiendo, la segunda parte de su comité central, que partió ayer, lunes, y que lo suspendieron a eso de las 11:30 de la noche, precisamente por la hora, y que lo retomaban hoy a las 6:30 de la tarde. Entonces es probable que estén en eso en este minuto. En consecuencia, luego podría salir, ya que estamos en clave pontificia, humo blanco, en el sentido de que el PS finalmente salga respaldando la candidatura de Tohá. Y en ese escenario, bueno, se viene una primaria, como toda primaria, dura. Es decir, van a ver ahí, van a saltar chispas en la primaria oficialista.
Y ahí, en ese sentido, cuando hablamos de, no sé, de qué le puede ofrecer el PPD al Partido Socialista, también entran como otros actores, quizá hoy día están, son menos relevantes en esta discusión, pero también tiene relación con el proyecto del socialismo democrático, sobre si finalmente se van a aliar con el Partido Comunista y el Frente Amplio, o si se van a acercar más bien, por ejemplo, al sector de la Democracia Cristiana, que ya puso como línea roja no ir en esta primaria con los sectores del Frente Amplio. Entonces, ¿cómo se ve ese escenario, esa encrucijada? Porque pareciera ya que, al menos en materia de acuerdo político, la suerte está echada, que la primaria va a ser desde el Partido Comunista hasta el PPD-PS y la Democracia Cristiana quedaría afuera.
A ver, sí, yo creo que la Democracia Cristiana claramente ya no entró. Ellos establecieron esa línea roja que tú señalas. Ahora, si el PPD es un partido pequeño y chico y vulnerable y todo lo más, la Democracia Cristiana es prácticamente una especie en extinción. En consecuencia, esto de que se queden fuera, tampoco, siendo bien realista, mueve ninguna aguja, ¿eh? Lo que yo creo que va a pasar con la Democracia Cristiana es que ellos, cuando ya emerja el candidato ganador de la primaria oficialista, suponiendo que ese candidato ganador fuera Carolina Tohá, ellos van a endosar, después de ese momento, después del 20 y tantos de junio, que es la primaria, van a endosar en su minuto su apoyo a Carolina Tohá. ¿A cambio de qué? Yo creo, francamente, que a cambio de misericordia. Es decir, déjennos subirnos a este tren en algún lugar para por lo menos tener un mínimo de representación parlamentaria. Creo que por ahí van a ir las cosas. Ahora, por tanto, la Democracia Cristiana va, creo, a definir su apuesta, o va a dar vuelta a sus cartas después de que la primaria oficialista se resuelva. Dentro de la primaria oficialista, Creo que vamos a ver a una Jeannette Jara en un discurso muy propiamente PC, a pesar de que ha dicho en estos últimos días que ella, si ganara, renunciaría al partido, pero eso es para después de la que gane la primaria, digamos. Claro. Mientras no la gane, ella tiene que buscar acercarse a la cantidad de votos que recogió Jadwe en la primaria anterior, que no fueron pocos. Él sacó 700.000 votos en la primaria que cayó derrotado frente a Boric. En consecuencia, la comparación de Jeannette Jara va a ser necesariamente con Jadwe. Va a ser dentro del PC, digo, con Jadwe. ¿Cuántos votos sacó Jeannette Jara respecto de Jadwe el año 2021? Y el mundo del Frente Amplio, ya lo ha dicho Gonzalo Winter, el diputado, con toda claridad, ellos buscan ser los herederos del gobierno del presidente Boric, y el presidente Boric en particular, tiene que apelar. En el fondo, entre el PC y el Frente Amplio, se tienen que repartir el 30% de adhesión al presidente y al gobierno. No creo que Carolina Tohá de ese 30% pueda rajuñar más que un 5%, porque no está ahí su base de apoyo política. Ella va a tener que apelar a un discurso más de centro, más de centroizquierda, tratar de llevar a la primaria oficialista a mucha gente que votó por Boric, pero que están desencantados del gobierno por distintas razones, y por ahí hacer número, más el aporte que hagan las fuerzas territoriales del Partido Socialista, que es más fuerte que el Partido de la Democracia. Entonces, debiéramos ver una candidata Tohá más centrada, más moderada en sus dichos, desprendiéndose y desmarcándose del gobierno, como ya lo estamos mirando, ¿no?
Claro, pero ahí precisamente, ¿cómo crees tú que puede funcionar esa estrategia? Es muy difícil desligarse del gobierno cuando fuiste la ministra del ministerio más potente y prácticamente jefa de gabinete de los ministros. O sea,
no, yo creo que va a ser muy difícil. Complejo. Yo creo que es muy difícil, pero también ella lo que va a poner encima de la mesa es su trayectoria. Ella es una persona que estuvo con Bachelet, es la hija predilecta de Lago. Ya vimos que Lago y la señora Luisa salieron hace 10 días a apoyarla públicamente. Es decir, vamos a ver en la primaria oficialista, más que a la Carolina Tohá, ministra del Interior de Boric, vamos a ver a la Carolina Tohá, figura emergente de la Concertación. Eso es lo que vamos a ver. Si le resulta o no, bueno, estará por verse, digamos, pero eso es lo que ella va a intentar fortalecer. Ella va, acuérdense también, lo conversábamos creo en un programa anterior, ella fue muy partidaria del tema del texto convencional de la Constitución, fruto del proceso de la Convención. Pero hoy día sale diciendo, hoy día, digo, en los últimos tiempos, de que ella era partidaria de aprobar para reformar. ¿Qué es eso? Una situación hipotética que estaba solamente en la cabeza de ella, porque en definitiva, cierto, y también hemos dicho acá, ¿ustedes se imaginan qué habría pasado con esas hipotéticas reformas que estaban en la voluntad o en la cabeza de Carolina Tohá si el apruebo hubiera ganado ese proceso? No habría habido reforma alguna. Entonces, decir que yo estaba de aprobar para reformar es una quimera, digamos. Probablemente, si hubiera ganado el apruebo, ella no habría sido ministra. Claro. Así de simple. Miren la cosa contradictoria. Es decir, ella apoyó un texto constitucional que, de haberse impuesto, ella no habría llegado al Ministerio del Interior. Ella llega a cumplir un rol distinto.
Claro.
Y va a tratar de sacarle partido a eso, digamos. Va a tratar de esconder su apoyo al texto de la Convención. Y vamos a ver una Carolina Tohá muy socialdemócrata, digamos. Bueno, Tironi, que es uno de sus orejeros, Eugenio Tironi, ha llegado a decir en el propio Mercurio, en una entrevista, que ella está en la línea ideológica de Tony Blair,
sí,
¿cierto? Claro. De Bill Clinton, de Felipe González. Bueno, eso te da a entender, yo no digo que eso sea cierto necesariamente, creo más bien que no, digamos, pero eso es lo que se está tratando de instalar.
Bueno, vamos a ver si logra instalarse, y si logra instalarse la primaria, que parece que está en duda. Queremos agradecerte, Cristian Pizarro, editor del Mercurio, por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
Muchas gracias, Cristian. Ya te esperaremos, bueno, aquí.
Y cuando estén vivos los dos en estudio, avisan y yo me organizo para concurrir.
Así lo haremos, probablemente todos los martes. Y es cuando no estamos en una excepción nomás.
Excepcionalísimo. Gracias, Cristian. Nos vemos.
Un abrazo, chao. Bien, Cristian, gracias. Bueno, nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Imagina vivir en la casa que siempre quisiste. Solicita tu crédito hipotecario en Banco Consorcio, con una tasa fija, cuotas flexibles y plazos de hasta 30 años. Además, contarás con la asesoría completa de nuestros especialistas para acompañarte en el proceso. En Consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Simula tu crédito 100% online en consorcio.cl. Aprobación y contratación de crédito hipotecario está sujeta a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente de Banco Consorcio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Me gusta la minería, que se trabaja con equipos multidisciplinarios.
Requiere talentos muy diversos y también te puede desarrollar dentro de ella.
Soy Camila Ortiz.
Soy Alejandro Gómez.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
Imarred, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. Imarred, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en multiservicegruas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok y también, por supuesto, en YouTube, en arroba Llegó la Hora 921, pero también nos pueden enviar un WhatsApp al más 569-5304-3903 y vamos a estar escuchando su audio al final del programa. Partimos saludando a quienes hacen posible Llegó la Hora, porque si nos ponemos a hablar de sueños, creo que no existe nada mejor que hacer realidad el sueño del hogar propio. Y con el crédito hipotecario de Banco Consorcio puedes obtener un crédito de hasta 30 años. Simula hoy con los expertos en consorcio.cl.
Y empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate las alzas de las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl. Oye, ¿cómo sigue subiendo la luz?
Sigue.
Pero esto no para.
No para, ya está anunciado.
Sí.
Bueno, y hablemos sobre temas, bueno, ya no.
Economía, son, sí.
No son felices.
Sí, claro, la luz, también hay economía.
Está con nosotros Ricardo Ruiz de Viñas, preeconomista y exdirector del CENSE. Ricardo, bienvenido a esta edición de Llegó la Hora.
Hola, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá nuevamente para poder hablar de alguna cifra económica.
Profundicemos en empleo, porque el INE publica la tasa de desocupación nacional, que llega al 8,7% en el primer trimestre de este año. ¿Cómo se ve ese panorama? Siempre a la cifra de desempleo hay que hacerle como un doble clic, pero ¿qué es lo esencial de este número?
Bueno, lo esencial de este número es que estamos generando poco empleo asalariado, ¿no? ¿Por qué es bueno el empleo asalariado? Porque es un empleo con contrato, que tiene cotizaciones, que las personas cotizan para el sistema de pensiones, que tienen salud, tienen seguro de cesantía. Por lo tanto, lo que más necesitamos es que crezca el empleo formal, ¿cierto? Uh-huh. El empleo con contrato. Pero si la economía crece poco, entonces es muy probable que las empresas no estén creciendo, que no se estén invirtiendo, y eso conlleva a que la creación de empleo formal también es acotada. Entonces, hoy día lo que estamos viendo en nuestra economía, son los datos que nos acaba de mostrar el INE, es que la tasa de desempleo sigue estando por arriba del 8%, la tasa de desempleo de las mujeres está en 9,5%, es decir, las mujeres tienen más desempleo que los hombres, y la tasa de desempleo juvenil también supera el 15%, por lo tanto, tenemos un desempleo importante en nuestro país, alrededor de 900.000 personas en nuestro país están buscando trabajo, y lo que necesitamos es generar una solución de empleo. Pero para eso necesitamos a las empresas son nuestro aliado en la creación de empleo. Y eso significa que tenemos que estar pensando en fórmulas que permitan el dinamismo en el mercado laboral, para que esas personas, esas 900.000 personas, encuentren un empleo rápidamente.
Oye, precisamente esto mismo, porque cuando uno ve todas las externalidades que existen alrededor de la creación de empresa y uno dice, ok, hoy día tenemos los temas de permisología, tenemos los temas de seguridad. Y las empresas hoy día tienen que invertir en estar poniendo más cámaras, en tener, no sé, levantar rejas para que no les entren a robar, en los seguros, que tal vez cada día están más caros precisamente por eso. También tenemos, claro, ahí está el tema de seguridad, pero permisología, o sea, tengo que pagarle a un abogado para que me diga esto, para que me dice. Entonces, los costos en general son enormes. ¿Eso, en el fondo, también genera que las empresas no tengan para invertir en más trabajadores?
No, obviamente. O sea, por ejemplo, el tema de la seguridad que tú decías, Mara, afecta, por ejemplo, muy fuerte al comercio, restaurantes, lugares o empresas que funcionan más de noche. Por ejemplo, un restaurante puede abrir más de noche, pero por el tema de seguridad, creo que todos hemos escuchado alguna historia de algún restaurante que tiene que cerrar más temprano, ¿cierto? Mm. Por el tema de seguridad. Eso afecta a esa empresa, a ese restaurante, eso afecta a las personas que trabajan en ese restaurante.
Sí, claro.
Al cocinero, a los camareros, ¿cierto? Porque uh-huh. ven su empleo damnificado. Recordemos que los meseros, por ejemplo, ganan plata por las propinas.
Claro.
Por lo tanto, si opera con menores horas uh-huh. en la noche un restaurante, esos trabajadores se ven afectados. Y probablemente ese restaurante dice, bueno, yo tengo que despedir a algunas personas porque el negocio no da. Por lo tanto, todo lo que es permisología, excesiva burocracia, afecta a la inversión, afecta al crecimiento de la empresa. Todo lo que es inseguridad afecta a la operación de la empresa. Y eso termina tarde o temprano afectando al empleo. Por lo tanto, lo que nos falta hacer en el país son políticas que dinamicen el trabajo, que generen nuevo empleo, para que esas 900.000 personas, sobre todo concentrado en jóvenes y mujeres, obtengan un trabajo rápidamente. Nosotros además tenemos una informalidad alta. Claro. La informalidad en nuestro país está llegando al 26%. Por lo tanto, en otras palabras, estamos diciendo que del 100% de los ocupados, poco más de un cuarto está trabajando en empleos informales. Y lo que nosotros necesitamos es aumentar la formalidad. ¿Por qué? Porque si queremos mejores pensiones, la reforma de pensiones hoy día, la que se aprobó, impacta en que tenemos una mayor cotización. Si queremos buenas pensiones, necesitamos cotizar harto. Y para cotizar harto, necesitamos un empleo formal fuerte.
Y ahí en ese sentido, cuando, a propósito de estas cifras de empleo, ahí hay un economista, que es Juan Bravo, el director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad de Portales, dice que este crecimiento de empleo asalariado formal presenta como niveles distintos de acuerdo al tipo de empresa. Por ejemplo, en las grandes empresas ha aumentado en un 9,5, y esto es en comparación al año pasado, pero en la microempresa, esto es de 10 trabajadores o menos, ha disminuido un 3,8%. Y pareciera que la barrera entre la formalidad y la informalidad está más cerca de esta microempresa que de la gran empresa. No sé cómo lo ves tú.
Claro, o sea, la gran empresa, en términos estadísticos, tiene más formalidad que la microempresa. Claro. Ahora, el problema que menciona este economista es grave, porque quiere decir que las pequeñas empresas están en una posición peor que las grandes, porque su empleo está creciendo mucho menos. Si su empleo está creciendo mucho menos, sí, eso está muy correlacionado con las ventas, con la facturación que tiene esa pequeña empresa. Por lo tanto, ¿qué estamos viendo? Que el empleo en la gran empresa sí está creciendo a una tasa, pero en la microempresa no está creciendo, está decreciendo. Por lo tanto, eso es un punto que la política pública tiene que tomar. Ahora, si tenemos permisología alta y si tenemos inseguridad alta y tenemos un crecimiento económico bajo, del 2,5% fue el año pasado, y este año se vislumbra un 2%, entonces claro que eso va a impactar en el mercado del trabajo. Entonces, el punto no es hablar tanto del 8,7 o el 8,4% de desempleo que podemos tener, del 2,5% o del 2% que podemos crecer. Lo que tenemos que hablar es cómo modificamos la estructura de nuestro país, las leyes de nuestro país, los incentivos de nuestro país para que crezcamos al doble o para que el desempleo baje a la mitad. Eso es lo que tenemos que hacer en el país.
Sí, bueno, y precisamente esas políticas públicas al final es complejo porque se vuelve muy ideológica la discusión cuando en realidad estos temas económicos son bastante técnicos. Hay ciertos elementos que generan mayor, tal vez, flexibilidad o alivian la carga también de las empresas desde lo tributario, claro, hasta la flexibilidad de jornadas laborales, hasta mayor libertad de negociación y menos poder de ciertos grupos sindicales, tal vez. Y bueno, te quería preguntar por una discusión que se ha dado hoy día a raíz de una propuesta que hizo la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, respecto al sueldo mínimo, donde su propuesta es un alza de un 12% del sueldo mínimo este año y a 1.000.000 de pesos al 2029. Y siempre lo lamentable de esta discusión es que, y precisamente te quiero preguntar por lo técnico, es que todos queremos que la gente gane bien.
Tal cual.
Pero muchas veces, claro, yo puedo decir, sé que hoy día ganemos todos 10 millones de pesos y quebramos todo. ¿Cómo pegarle esa cantidad de plata a todo el mundo? Entonces, ¿cómo vemos esta propuesta de una perspectiva técnica que no perjudique finalmente a los mismos trabajadores que yo estoy tratando de beneficiar?
Lo que pasa es que el salario mínimo, cuando es muy alto, ¿cierto?, es una restricción activa, ¿cierto? Tú no puedes pagar un salario menor al salario mínimo. Entonces, ¿qué pasa con las personas que son menos productivas que ese salario mínimo? Bueno, o quedan en la informalidad o salen del mercado del trabajo. La empresa no los contrata, ¿no? Y los que están por arriba del salario mínimo, bueno, no tienen problema porque esa restricción no es activa, ¿te das cuenta? Mientras tú más subas el salario mínimo, las personas con menos competencias laborales van quedando rezagadas del mercado del trabajo, ¿eh? Porque no están pudiendo conseguir ese contrato porque tienen baja productividad. Yo lo que creo que la CUT debiese proponer son más mejoras, por ejemplo, en lo que es la capacitación. Porque si tenemos mejor capacitación, bueno, entonces los trabajadores pueden obtener mejores competencias laborales. Y con mejores competencias laborales, esos trabajadores son más productivos y, por ende, su salario debiese aumentar. También lo que debiese quizás proponer la CUT es, tenemos una tasa de impuesto a las empresas mayor que la OCDE. Bueno, yo creo que tenemos que reducir ese impuesto a las empresas para justamente que se generen más empresas. Los emprendedores que están viendo, chuta, ¿me conviene emprender o me conviene ser asalariado? Tenemos que incentivar a las personas a emprender, porque si más personas emprenden, más empresas se crean, bueno, más trabajo se genera. Entonces, la CUT no debiese estar solamente preocupada del salario mínimo, sino que debiese estar preocupada de cómo potenciamos la capacitación para aumentar la productividad de los trabajadores, cómo también hablamos de la estructura tributaria de las empresas, porque no nos estamos haciendo cargo de los 900.000 desempleados que hay en el país. Entonces, pronto vamos a llegar al millón de personas desempleadas, ¿eh? Entonces, si no atajamos este problema ahora, esta cifra va a seguir subiendo. Vamos a tener mejoras marginales, pero lo que necesitamos es cambiar fuertemente la estructura de nuestro país, hacer un plan tributario, hacer un plan laboral que permitan que estas personas que están desempleadas o están en la informalidad, que recordemos, es el 26%,
claro,
obtengan un contrato de trabajo.
Bueno, estamos conversando con Ricardo Ruiz de Viñaspre, economista y exdirector del CENSE. Y Ricardo, pareciera que el panorama no se ve muy muy positivo en materia laboral. Pienso por lo que tú comentabas, ¿verdad? Como por esta estructura muy difícil de modificar, de cambiar, porque son medidas que requieren abordar varias aristas del problema y que finalmente repercuten en un menor empleo. Si hubiera que hacer una especie como de, no sé, ahora que estamos en tiempos de candidaturas presidenciales, como una lista corta de qué medida hay que hacer para recuperar el empleo. ¿Cuál te parece que deberían ser como prioritarias, más allá de las que obviamente comentaste ya?
Mira, gracias por la pregunta. Yo creo que acá, si nosotros no cambiamos fuertemente ciertas estructuras, ciertas políticas, no vamos a tener grandes cambios en la tasa de desempleo, en la tasa de crecimiento, en la tasa de informalidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, creo yo? ¿O cuál es políticas públicas a mí se me ocurren o que yo empujaría? Primero, revisar el impuesto a las empresas. Me parece que estar por arriba de la OCDE es un error, sobre todo porque estamos creciendo al 2%.
Y porque no ofrecemos lo mismo que los otros países de la OCDE.
Tal claro. cual, pero si creciéramos al 5% o al 6% y estamos hablando de una tasa de impuesto alta, ok, bueno, parece que podemos, pero no podemos. Tenemos una tasa de impuesto alta para el crecimiento que tenemos. Yo creo que el impuesto a las empresas hay que disminuirlo. Dos, la indemnización por años de servicio en Chile, que mucha gente dice que es un derecho adquirido. Bueno, un derecho adquirido porque está en la ley.
Claro.
O sea, pero eso también creo que debe cambiar. ¿Por qué? Porque también tenemos una indemnización por años de servicio mucho más fuerte de lo que tiene la OECD. Cuando un trabajador trabaja 10 años en Chile, tiene una indemnización de 10 años, ¿cierto?
Sí.
Un año.
O sea, de 10 meses.
10 meses, perdón. Pero en la OCDE es de 3 años. ¿Te das cuenta? En promedio. Entonces, estamos el triple pasados. Ahora, la indemnización por año de servicio, si tú la reduces, ¿qué pasa? Se genera más contratación, porque no hay tantos costos de despido. Y también se generan mayores alzas salariales, porque la empresa hoy día está poco motivada con subir salario porque se le aumenta un pasivo. ¿Cuál claro. pasivo? La posible indemnización. Entonces, es mejor pasar de un sistema de indemnización por año de servicio menos potente a un seguro de desempleo más potente, que a todo evento. Y que el trabajador se lleva su bolsa de recursos si es que renuncia, por ejemplo. Uh-huh. Tercera política, la reforma a la capacitación del CENSE. Han habido dos proyectos de ley para potenciar la capacitación de trabajadores, que financia de mejor forma la capacitación de alta calidad, pero esos proyectos de ley duermen en el Congreso.
Claro.
Si logramos modificar la capacitación del CENSE, bueno, le damos más oportunidades a las empresas y a los trabajadores para poder cerrar brechas de productividad. Trabajadores poco productivos los podemos transformar en trabajadores productivos y con ello implica mayor empleo y mayores sueldos. Por lo tanto, ahí tenemos tres ideas que yo creo que debiésemos estar empujando para dinamizar el mercado laboral. Y una cuarta, mejorar los subsidios al empleo que existen. Hoy día tenemos el subsidio al empleo de la mujer y el subsidio al empleo de los jóvenes. Tenemos mayor desempleo de las mujeres, tenemos mayor desempleo de los jóvenes. Tenemos que ayudar a las empresas a que el próximo empleo que se genere vaya hacia las mujeres y hacia los jóvenes, cosa de reducir esa tasa de cesantía, sobre todo para los jóvenes, porque si damos mayor empleabilidad a los jóvenes, les generamos mejores pensiones.
Claro.
Y también les generamos una mejor historia laboral, un mejor currículum, para que el día de mañana pueda optar a mejores trabajos y también a un mejor sueldo.
Bueno, y un poco lo mismo pasa con las mujeres, porque desde una perspectiva política se utiliza mucho esto, bueno, que las mujeres tienen peor pensiones, las mujeres que... Pero si están con peores tasas de formalidad laboral, es evidente que van a tener más lagunas, evidente que van a tener peores pensiones. Entonces... ¿Cómo se generan también los incentivos o qué políticas públicas tenemos que hacer también para elevar el empleo femenino?
Bueno, está todo el tema del postnatal, ¿cierto?
Claro.
Todo el tema de la sala cuna.
La sala cuna, sobre todo. Sí.
Entonces,
sobre todo.
Hoy día tenemos un incentivo bien perverso en el Código del Trabajo.
Sí.
Contratamos hasta la mujer 19 y las empresas no tienen que hacerse...
Este es un elemento que hay que...
No tienen que hacerse cargo de la sala cuna, ¿cierto? Pero la mujer 20. O sea...
Es absurdo.
Entonces, sí, la mujer 20, tengo que financiar sala cuna. Entonces, ¿qué hacen las empresas? No, contratemos pocas mujeres. Porque si contratamos pocas mujeres, no tenemos esta restricción activa. Mal incentivo. Hecha la ley, hecho el incentivo. Entonces, ese tema de la sala cuna hay que modificarlo. Ya han habido proyectos de ley para modificarlo.
Sí.
Pero también están durmiendo en el Congreso. Lo que más necesitamos es que esos proyectos se aprueben. Porque va a permitir que la mujer participe más del mercado del trabajo y que las empresas también tengan más incentivo a contratarlas. Por lo tanto, esas modificaciones que enumeramos como 5 son muy importantes para tener un país que crezca más, un país que tenga mayor formalidad y un país que tenga mejores salarios.
Bueno, la ley Karim tampoco ha ayudado mucho al empleo femenino, dicen por ahí.
¿Ah, sí?
También he escuchado. Pero claro, son leyes que también desincentivan.
Pero porque, es para cualquiera.
Sí, no tanto para cualquiera.
Ah, ya bien.
Vamos a después llamar a un experto, pero me ha tocado escucharlo muy desde esa crítica.
Oye, estamos en la hora ya un poco pasado. Ricardo Ruiz de Viñas, preeconomista y exdirector del CENSE, te queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
Muchas gracias, Ricardo, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la entrevista.
Nosotros nos vamos a una breve pausa, Maracelini, y a la vuelta, bloque donde escuchamos y leemos la opinión de nuestros auditores.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
IMARRED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARRED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Jinbaitai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinbaitai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Oye, vecino, ¿cómo hiciste para que tus cerezos florezcan tan parejitos? Parece que hasta se pusieron de acuerdo.
Fácil, compadre. Les di Fiore de Anasac, un bioestimulante con aminoácidos, polisacáridos y nitrógeno.
¿Y qué tal funciona?
Excelente, porque Fiore homogeniza la brotación y la floración, mejora la cuaja, deja la fruta más pareja en calidad y color, y hasta la cosecha es más eficiente.
Eso necesito. ¿Dónde lo encuentro?
En Martínez y Valdivieso, compadre. Aplique Fiore y verá cómo su campo florece parejito con una cosecha rendidora y de primera.
Con Fiore, maneja el ritmo de tu huerto.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Que tus tarjetas de crédito BCI tengan cashback en todas tus compras suena bien. Y que además tengan un 30% de descuento los lunes en Starbucks y un 40% de descuento los martes en la app McDonald's suena aún mejor. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa. Porque latamwin.online es el único sitio de entretenimiento online donde puedes comenzar a jugar sin depositar. El único que premia a sus usuarios con torneos millonarios exclusivos. El único con la seguridad y confianza que tú necesitas. No pierdas más el tiempo y regístrate ahora con el código Llegó la Hora y comienza a ganar en LatamWin.
Soy minero y me encanta una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl.
Y tuvimos pregunta a nuestra cuenta de Twitter, ex arroba llegó la hora 921, que decía lo siguiente.
Camilo Escalona, secretario general del Partido Socialista, por renuncia de Paulina Ovanovic a candidatura presidencial, dijo que produjo un enorme impacto en el partido. Además, asegura que militantes han pedido que retire su renuncia y vuelva a la carrera presidencial. ¿Crees que va a volver a competir? El 32,4% de quienes contestaron dicen que sí, es una buena carta, y el 67,6% dice que no, ninguna posibilidad.
Y bueno, tuvimos audios de nuestros auditores, a ver qué opinan. Los
estimado
escuchamos.
José Francisco, estimada Mara, mi nombre es Renato Navarro. Con respecto a si la senadora Ovanovic debiera volver a postularse como presidente, es decir, cancelar su renuncia, indudablemente yo creo que al Partido Socialista le convendría para no terminar siendo absolutamente irrelevante y más dejado en esa irrelevancia por un partido más pequeño todavía como el PPD. Pero yo creo que Chile no necesita socialistas. Ojalá no hubiera candidato de la izquierda, va a ser más fácil todo, gracias.
Hola, me encanta el programa. Yo estoy por la opción número 2. No creo que tenga muchas posibilidades. La que lo debe estar pasando mal con que le estén pidiendo que vuelva es la Carolina Toá. Qué ganas de poder verle las caras cuando se producen estas noticias, ¿no es cierto? Gracias, saludos.
Oye, yo comparto con Fabiola igual.
¿Ah, sí?
¿Cuántas veces te gustaría saber lo que pasa dentro de ahí, de una situación complicada de los grupos, de los partidos políticos, donde después salen con la respuesta políticamente correcta, pero tú decías, adentro deben haber volado los platos, los vasos, los cuchillos.
Cuchillos largos. Y además, también hay que meter la juguera, que esto yo es un majarón decirlo, a propósito de la oposición, pero también del oficialismo, que los partidos tienen los incentivos para llegar al final con las candidaturas presidenciales, porque la candidatura presidencial le da potencia a la lista parlamentaria, a la elección parlamentaria, porque los partidos tienen, o sea, los candidatos a presidente tienen mucha más como promoción que los que la parlamentaria y los diputados. Y
Y la foto, pues, y el parlamentario, sí, la foto del candidato presidencial que la gente está ahí apoyando.
Y como dato, el financiamiento público para los partidos políticos para los próximos 4 años se define en proporción a la elección de la Cámara de Diputados. Sí. Entonces, es un incentivo demasiado grande como para no querer llevar candidato. Porque algunos dicen, no, mira, es que es el partido de Allende y tiene que llevar candidato y no sé qué. Ya, sí, está bien, pero también es un partido que necesita existir 4 años más, así que
sí, buen punto a analizar ahí. Pero bueno, nosotros nos tenemos que despedir porque se nos acabó la hora, llegó la hora. Así que un abrazo a todos, que estén muy bien y nos vemos mañana como siempre a las 7 de la tarde con un nuevo capítulo de Llegó la Hora. Nos despedimos, lo dejamos junto a los tres mosqueteros. Chao, que estén bien.
Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Compromiso Minero, juntos construimos la minería del futuro. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Ofertas RE de Cruz Verde y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Cristóbal Cortés.